Soy Tatán Mejía y mi tacha lo es vivir de lo que me apasiona y llevar un poco la contraria, hacerlo a mi manera.
Hola, somos los de Sahú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mundo. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crear acercado.
¡Oh! Bienvenido.
Responder todas las preguntas que tengan.
Con un poquito cómo empieza su vida en Manizales, con las motos, con después cómo eso muta al freestyle, estoy hace BMX.
Estoy un poco mamado de contar.
¿Sí?
¿Cómo fue? ¿Sabes qué? ¿Saben qué?
¿De qué quiere hablar,
man? No, el cómo fue no es tan importante.
Okay.
Porque a la final todo el mundo llega de una manera diferente a donde quieras llegar. Todo el mundo busca diferentes maneras. Hoy hablaba con un parcero y me decía, es que yo sé lo que le ha costado y lo que ha sufrido por estar donde está. Y él decía, ¿sabe que yo no he sufrido ni chimba?
Ok, me gusta.
Hablo bien. Yo no he sufrido ni chimba. No he tenido lo que quiero y no ha sido un problema para mí no tener lo que quiero. Y he venido disfrutando cada momento de mi vida con lo que he tenido y he sido feliz, sin forzarlo, ¿no? Tengo que ser feliz con lo que... No, yo simplemente... Yo llegué a Bogotá a vivir en la 141 con novena, me acuerdo, Chinatown. Un apartamento en un primer piso y tenía una moto y un televisor así de grande y un colchón en el piso. Y así viví 6 años. Feliz.
Y tranquilo.
Feliz, dichoso. Claro. Yo no podía creer que había salido de Manizales y que me estaba... Y que había salido de pronto de una... Un mundo en el que había entrado, pero no quería ser parte, no porque la sociedad de Manizales sea bien o mal, sino porque sencillamente uno no le tiene que gustar de dónde viene y lo que le tocó, ¿no? Sino que se aferra a eso.
No necesariamente porque esté mal o bien, sino que es diferente a la persona.
No, yo no me gustaba el ambiente y no he sido un man rumbero y yo solamente quería vivir de lo que me apasiona, que es montar en moto. Y Manizales no lo iba a lograr. Tengo que ser consecuente con eso. En Medellín tampoco. A duras penas en Bogotá. Estuve en California un tiempo y dije, tampoco es lo que quiero. Esto es muy pesado. Estos manes solamente fuman marihuana, juegan PlayStation y montan en moto todo el hijo de puta día. Yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero vivir.
Claro.
Entonces, sí. Ni siquiera tenía amigos, ¿verdad?
¿Cuántos años tenía usted? ¿Cuándo
se fue para Bogotá? 22.
Un chiquito.
¿Y por qué no podía lograr lo que quería en Manizales y en Medellín? Uno, como que desde afuera uno pensaba que de pronto las motos y todo ese mundo se movía más en esos sitios que hasta en Bogotá.
Estamos hablando del 2005. No había WhatsApp, no había Facebook, no había Threads, no había BlackBerry, no había nada. Ahora apenas tenías un celular con cámara, ¿cierto? Eso es lo más chimba que tenías. Entonces, la única manera de darte a conocer, porque definitivamente tienes que darte a conocer para que las marcas te vean como un producto y puedas vivir del cuento. Yo ahorita lo dije, yo no soy ni motocrossista, ni cocinero, ni esquí. Yo soy publicista, eso es lo que soy, eso es lo que estudié. Y eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy.
¿Pero uno es lo que estudió o en ese caso se aplica? O sea, en el caso suyo aplica.
Miren, uno es lo que estudió. El mundo es de los que tienen información. El mundo es de los que conocen cómo funciona el mundo. El mundo es de los que están enterados qué está pasando. Yo oí hace poquito, man, que decían, ¿sabe qué? Les voy a dar un consejo. No estudien. No estudien nada, porque es que la universidad es una mierda. Y yo decía, oh, ese man está muy equivocado. O sea, si quieres ser profesor de yoga, está bien, ¿viste? Si esa es tu meta. No estoy diciendo que sea mal, pero si esa es tu meta, está bien. No estudies. Estudia yoga porque no hay una carrera para eso, ¿verdad? La gente que más avanza en el mundo, independiente de lo que sea, es la gente que tiene información, que sabe cómo hacer las cosas, que sabe cómo enfrentarse al mundo, que tiene recursos y habilidades para hacerlo, que conoce qué hacer. En la universidad se ganan esas herramientas, después las buscas en YouTube y en otras cosas, pero definitivamente hay que tener una base, hay que estar preparado para el mundo, y yo personalmente creo que hay que estudiar mucho, hay que estar preparado, hay que entrar a la universidad, hay que mirar, hay que leer, hay que llenarse de información para poder enfrentarse a este mundo, que es una putería, no es una mierda, como todo, es una putería, el mundo es una chimba, si uno lo sabe llevar a su manera y si uno entiende que puede ser feliz. Ustedes me dijeron a mí, Sebas, baja a Bogotá a hacer, no.
Pero, no. Vean, eso de Tatán me pareció una chimba porque ahorita nos incentivó a cambiar un poquito algo que se viene con el podcast y es como entender que si uno va a entrevistar a alguien, más que invitarlos al podcast, que el podcast no es nada sin los invitados, es llegar a su hábitat. y eso estamos haciendo hoy acá, entonces está una chimba.
Está uno más cómodo igual. O sea, a la final, sí. Miren, Sebas, vienes, yo tengo que salir de mi casa, ir, bajar, pagar un parqueadero, güey, puta, me cuesta un huevo bajar a Bogotá para que ustedes, de alguna manera, pues, tengan de qué hablar.
Claro.
No quiero decir que no lo hagan sin personajes, pero siempre es bueno entrar en la vida de los demás a ver cómo fue. ¿Cómo? Es que es una pregunta que a mí me motiva mucho. ¿Cómo putas fue? ¿Cómo hiciste, verdad? Más que cuéntame de tus inicios. ¿Cómo hiciste, huevón? Porque vivir de las motos ya, en el 2005, cuando... Si no eres futbolista, en un país que si no eres futbolista no eres nadie, de las motos.
Y además que yo muy fan, yo tenía moto en el colegio y mi referente era usted. Yo como, puta, qué crack tatán. Y yo soñaba con ser freestyler, que esa vaina la conocerán 30 manes de los que oigan el podcast. Nadie más. Eso, yo les explico a Santi y a Juanma y no tienen ni idea qué es el freestyle en las motos. Y es un deporte que además... vienen en decadencia. O sea, yo hoy como externo lo veo y veo que las bicicletas pegan mucho más, que ya en Red Bull no están los X-Fighters, que en los X-Games también van de salida las motos, entonces...
Oye, pero una vez Juan Manuel trató de ser freestyler y se rompió la clavícula.
No, trató de manejar una minimoto.
Pero fue una competencia dura, la di toda.
Sí, toda.
O sea, es que... tan competitivo que en la universidad, después de que yo había vendido mi moto y todo, fuimos a las moticos esas que hay en la séptima. Sí,
qué buenas que son.
Son un parche. Y Juan Manuel nunca en su vida había montado. Yo había tenido una moto, o sea, y me quería ganar, güey.
Pero hay que dar contexto. O sea, ya era de noche, llovía, la noche estaba mágica, lo tenía cerquita. O sea, me dejé llevar por el momento. Y yo dije, lo voy a lograr. Curva. Y en una curva salió la moto para un lado, yo para otro. Y
pasa, ahí... pasa mucho. Cuando yo les digo, yo soy publicista, hay que estudiar. Freestyle motocross pudo haber sido en Colombia el segundo deporte que más gente reunía después del fútbol. Eso no lo sabía la gente.
Era una locura.
Yo juntaba 15,000 personas por show cada 8 días. En sí, pueblos, en municipios. Y es porque volví un deporte, un espectáculo y un show. Vendía espacios en las marcas. Y yo siempre he sido muy afín a las marcas. Porque lo que decía, eso fue lo que estudié. Yo dije, yo tengo que dejar de ser un piloto. Y me voy a convertir en un producto. Voy a crear una marca. Ustedes aquí están hablando con Sebastián Mejía, no con Tatán Mejía. Sí, Tatán Mejía está en las motos, está parchado, está... Aquí estás en mi casa, en mi espacio, y no tengo que pretender ser algo que no soy o que quería ser antes para poder crear marca personal.
¿Usted llenó el Campín?
Yo llené el Campín, yo llené el estadio de Pereira, llené el estadio de Manizales, llené la Plaza de Toros, todo. Y lo llenamos a punta de buena energía, de romper esquemas, de decirle a la gente, se puede saltar en moto, parcero, venga, montemos en moto, hay 10 millones de moteros, venga, compartamos una pasión. Entra en las redes sociales... Y yo digo, venga, no me la pongan tan fácil, vengan para acá, porque es que a mí me tocó llegar a RCN, tocar la ventanita de RCN y decir, buenas, cuénteme, ¿para dónde va? No, yo no sé, ¿me puede llamar a Pirri? ¿Qué? Sí, sí, es que yo monto en moto y soy bueno. ¿Tiene una cita con él? No. No, ya, váyase para su casa, viejo, ¿usted qué está haciendo acá? Y yo me cago en la risa contando esta historia. Porque lo que más me gusta del cuento es que lo intenté. Fui, cogí un taxi, toqué la puerta y dije, tiene que ser así, tiene que haber alguna manera. Después ya me encuentro a Pirri, Pirri lanza mi carrera y me ayuda, pero por otro camino. Pero, y yo le conté a Pirri, marica, yo toqué la puerta buscándote. Y me muero de la risa y nunca fue como, yo hice esto y sufrí, viví en la asiento. No, siempre ha sido disfrutando cada momento y cada peldaño al máximo hasta lograr tener... lo que siempre quise, que es tranquilidad, estabilidad financiera, estar tranquilo en mi casa, poder decir un martes no voy a hacer nada, no soy capaz de no hacer nada.
Pero, marica, Tatán, ahí hay una vaina, una chimba, y es que también hay una característica dura y es la versatilidad, ¿no? O sea, usted se ha adaptado a la época que no había redes sociales y después a esta con mucha facilidad, que puede que le hubiera podido pasar, como no, yo no me meto en esta mierda de las redes sociales, yo pa' qué, pero... tuvo la posibilidad y la habilidad para hacerlo y ha funcionado muy bien.
Porque estudié.
Claro.
Porque estudié, porque me dijeron por dónde era, porque me dijeron, es que estudiar no es ir a recibir una clase, weón. Estudiar es para que le digan los manes que saben cómo se investiga, cómo se sabe, cómo se vuelve mejor, cuáles son los caminos. Yo entré a MasterChef y yo hice lo que hice porque sabía de diseño, porque sabía de colorimetría, porque sabía de texturas, porque sabía de una cosa.
Usted ahorita nos confesó además que es ñoño.
Ñoño,
sí, o sea, usted montó un equipo acá en esta finca que todos los días lo preparaba.
Todos los días.
O sea, Porque uno piensa en Tatán y uno dice, ese man es un man todo relajado, pero no, el man es ñoño ahí. No,
pero, o sea, sí es relajado, pero igual es...
Es que creo que eso va muy alineado con su tacha, lo que uno como que siempre le dicen que hay una fórmula, como que los mejores que sacan las notas son los que mejor tienen éxito en la vida, ¿sí me entiendes? Entonces, qué putería como ese para romper ese paradigma como de... Como que uno ya está mamado a la numerología de que tiene que hacerlo así para que le pase esto, porque si no, no lo va a lograr nunca. Y ya por fin, pues, hay ejemplos pues, que parten un poco ese molde.
Mira, toda la vida nos dijeron, usted tiene que darse juete y juete y juete y pasarla muy mal y sufrir, porque al final usted ve la luz. Y eso no es cierto. Usted no tiene por qué pasarla mal, no tiene que trabajar como un hijueputa, tiene que trabajar inteligentemente y enfocarse en lo que tiene que enfocar y dedicarle la energía, a lo que le tiene que dedicar la energía y a lo que no, no. Aprenda a decir no cuando es no. Aprenda a no hacer yo. A mí este momento me trae más felicidad. No me trae más felicidad hacer lo que me gusta, sino no hacer lo que no me gusta. Pero me pongo el ejemplo. Parce, ¿vas a bajar a mi casa? No. Si quieren, aquí estoy, parcero. Les abro las puertas de mi hogar. Nos tomamos una cerveza, hacemos una carne. ¡Mira, me está quemando la carne! Mi llave está cruda, se fue madre. Los parceros vienen acá, nos parchamos. Nadie pretende ser nadie. Yo no quiero pretender ser más que nadie.
Y usted le abre la puerta al que se le dé la gana.
Mira, mi meta es ser feliz, pero para ser feliz hay que encontrar cómo ser feliz. Y para poder ser feliz tienes que encontrar lo que te gusta. Y si encuentras lo que te gusta y puedes vivir de que eso, la sacaste del estadio. Sí. Con $1,000,000 o con 100,000 pesos. Si estás haciendo lo que te gusta, eres feliz. Porque llega un momento en la vida en que la plata no te da felicidad porque pues ya tienes lo que tienes. Y yo conozco gente que es infinitamente miserable. Que
teniendo mucha plata.
Lo único que tienen es plata, claro. ¿Verdad? Y tengo ejemplos muy cercanos. Sí, sí. Y tengo gente que sencillamente no va a aprender eso, que estamos en un micrófono. Y vas a hacer, yo sabe, camina, si no, que estoy volviendo todo, huevón.
Para darle que no se caiga esa pregunta.
¿Les molesta si hago un poquito de ruido?
Es que la carne.
¿Estará esto en sonido?
La carne está cruda.
Para eso es.
Y lo bonito de haber dicho, ¿saben qué? Voy a vivir de saltar en moto a mis 20 años. Mi familia me dijo, no, usted tiene que trabajar en una empresa, weón, y tiene que... No quiero ir, ahí llegó mi CIA. Que todo el mundo llega gritando a esta casa. ahorita senté más malejita que malejita, es una nota.
Eso.
Y poder trabajar en lo que me gusta sin esperar volverme millonario, porque mi meta nunca ha sido esa. Si ustedes de alguna manera lo ven, yo tengo la camisa, me la corto yo con tijeras, ¿viste? No es por ahí, no tengo Rolex, yo no necesito. El truco es ser rico, no parecer. Sí, okay. El truco es...
Está bueno.
Hay gente que se gasta millones de... Este tema de las redes sociales da para ahorrar y enfocarse y trabajar, o para aparentar, pero no para los dos. Vos puedes coger el camino que quieras, si eso es bueno, ¿verdad?
A mí me parece una chimba que Tatán, uno lo ve relajado y en verdad relajado. Pero eso no le quita lo ordenado, ¿sí me entiende? Y no le quita lo juicioso. Que es
no, lo metódico.
Que la gente es como, huevón, si usted es relajado, no es juicioso. Si usted es metódico, es un vago. O sea, si usted es metódico, no puede ser... O sea,
hay que estudiar. Hay que estudiar.
Y estudiar va más allá de los libros, que es lo que usted dice.
Me oigo
es
un disciplina. Audiolibro diario. Lo que pasa es que aprendí a premiarme, aprendí a oír lo que me gustaba.
¿Cómo se premia?
¿Cómo me premio?
Yo creo que eso tiene que ser una chimba para la gente que nos está oyendo.
¿Cómo? Aprendí a darme regalos cuando quiero hacer algo y no me gusta. Okay. Aprendí a darme un regalo después de hacerlo yo mismo. Aprendí a... tengo que hacer algo que no me gusta, leerme un libro. Cuando lo termino me voy a dar un regalo. Entonces voy y me compro unos zapaticos. Okay. Yo mismo, conmigo mismo. Entonces yo ya sé que cuando me lea esto, me voy a dar un regalo. Y aprendí a... Y así no es tan maluco el proceso, porque sabes que al final va a haber un premio.
Claro, claro.
Entonces me lleno de información. El mundo es de la gente que tiene información. Y ahorita tienes audiolibros. Puta, yo me estaba leyendo, me estaba oyendo es que les voy a contar una historia muy bacana. Tengo un cuñado que le digo, parcero, vos sos... ¡Hola, bombón de mi vida!
¡Marina, qué más!
Les presento el amor de mi vida.
Acá sigue llegando gente.
Es otro tema. Se puede... Nos vendieron que el matrimonio era una mierda. Y nos vendieron... Yo hablo de muchos temas, los voy enredando. Nos vendieron que el matrimonio era una mierda y que estar casado era una mierda. Y no. El matrimonio es una chimba y el matrimonio tiene problemas. Ni ningún matrimonio.
¡Qué hermoso!
Aleja, ¿qué más?
¿Bien o no?
Bien, pues.
¿Cómo estás? Camilo, desde abajo pasitico, Nea.
Ustedes saben que
se lo tiene bien entrenado, ¿no?
Diferente.
Sí, ahumaditos, ahumaditos. Sí.
Listos para que los coman ya.
Hola.
Entonces, para aprendí a darme premios cuando algo me costaba trabajo. Porque sabe que al final... Al final había un premio. Entonces, eso hizo que las cosas fueran... Mira, mi amor, para ti también. Hizo que las cosas fueran muchas... Mi hija es los amores de mi vida.
A ver, modélalos.
Las dos son los amores de mi vida. Aprendí a darme esos premios y es muy bacano. Hagan el intento. Invito a que la gente que le haga el intento. Cuando algo le cueste mucho trabajo y no lo quiera hacer, dése un regalito al final y va a hacer que el proceso sea muy fácil. Aprendí que hay procesos, aprendí que hay métodos, aprendí que hay... que hay, ¿cómo se llama esto? Se me olvida la palabra. Como la disciplina, paso a paso, metodología, y que hay que hacerlo. Nadie ha llegado lejos sin un...
Sin un método.
No, sin
un método. Sin un método. Me levanto, hago esto y me levanto, tú. Porque lo he dicho mil veces, el truco del éxito es tan fácil, pues que la gente se lo complica. Alcanzar tus metas y tus sueños es tan fácil, lo que pasa es que la gente lo ve muy lejos. Hacer lo que te dé la puta gana es tan fácil y volverte talentoso en algo es tan fácil que el único truco es repetir lo que te gusta muchas veces hasta que tu cerebro empieza a mandar toda la información hacia allá y se vuelva muy fácil. Vos lo viste, ay, marica, un backflip. Lo haces ver tan fácil. No sabes cuánto trabajo me costó.
Yo fui...
Hacer que se viera fácil.
Y yo fui testigo de su proceso. O sea, yo le hacía fuerza al backflip de Tatán y me acuerdo el día que lo logró en Houston.
Houston, Texas, claro.
Claro, que sí, me sí, compartí. Sí, sí. O sea, mi amigo me escribió, Tomás, me dijo como, marica, Tatán lo logró. Y esto era como, hijo de puta, como cuando ella enseñó el claro, truco, marica. Era, tenemos backflip en Colombia.
Y era el primer latinoamericano en hacer. Es que ahorita lo que es decir, el freestyle va en decadencia porque ya un backflip no es cresta.
Literal, pero en su momento, cuando usted logró esa mierda, yo me acuerdo del fondo de Travis.
Piloto en Latinoamérica en hacer un backflip. ¿Cuánta gente hay en Latinoamérica?
Sí. Y ya después es no, tocaba hacer doble backflip con Hill Creek. O sea, ya después no, nos cambiaron demasiado rápido.
Llegó un momento ya, que le dije, ahí les dejo, parceros. Ahí les dejo, muchachos. Y el show se fue haciendo y fuimos creciendo, pero a lo que voy con repetir es. Yo cuando entrenaba, yo no me ponía a dar vueltas a una pista como un loco. Yo me sentaba en una curva a hacer la misma curva 100 veces. Vas a la otra curva 100 veces. Cuando cocinaba en MasterChef me pasaba a hacer el mismo plato 10 veces, hasta que me salía 10 veces. Sí. En Survivor, cuando quería presentar 10 veces. Y entender que nadie fue bueno al principio. Egan Bernal no fue un putas al principio.
No.
Michael Schumacher no fue un putas en la primera. Nadie fue. Ustedes no fueron buenos al principio en lo que hacen, que son. Ahorita le está diciendo perros, qué buenos que son en TikTok. Lo sigo. Tienen que cagar de la risa, pero al principio fue una mierda. Pero ahí te dice, no. No me funcionó, entonces soy malísimo en esto. Que darle, y darle, y darle, y darle. Yo
Tatán, pero ahí yo tengo una pregunta filosófica que también es para que la compartamos entre todos. Tatán habla de la información, que pues, como que la información es demasiado importante y que hoy en día pues es una chimba tener acceso a la información tan rápido. Pero a mí lo que me pasa ahí es que siento que es como un arma de doble filo. O sea, usted tiene la oportunidad de tener toda la información que quiera y de llenarse de información, pero que el proceso de acceder a la información sea tan rápido hace que se pierda ese esfuerzo de poder como ganársela, como lo que hablamos de la disciplina. Es un poquito como la analogía. Cuando la gente antes, nuestros papás, weón, les tocaba saber de algún tema, les tocaba ir a la biblioteca, buscar el libro, leérselo completo, y finalmente cuando encontraban esa información que estaban buscando, esa información que se quedaba ahí y se volvía muy, era muy importante. Hoy en día la información, la inmediatez va en contra de eso. Entonces no sé si es como, no sé, es como paradójico.
La información es la información dependiendo, independiente del tiempo que te toque adquirirla. Sí. Es la misma. Si te toca buscarla o no, de malas. Como dice mi hija.
Sí.
Ahorita ¿qué pasa? Te lo dije ahorita. Antes creíamos que había que pasarla mal. Y sí. Si no, no valía la pena. Ya no. Ya no hay que pasarla mal.
Sí, yo siento ya mucho más fácil. Y pues, entonces, o sea, y que sea fácil, ¿no?
Y que sea fácil, lo que hace es que la gente sepa que la tiene ahí y no la usa. Y son poquitos los que de verdad aprovechan las herramientas que tienen. Somos muy pocos. La gente no lo usa. La gente sigue en una ruedita de ratón dando vueltas. Sí. Tú. Pero, y ya vemos unos que decimos,
es que es raro.
Quiero hacer esto, O sea,
cuando algo es inmediato, siento que se va muy rápido.
No, el libreto está. Las páginas que les tocaba a mis papás de leer la
enciclopedia.
La enciclopedia son 4 páginas. Ahorita hay 4 páginas en internet.
Sí.
Pasa que a mí me le costaba 3 horas llegar a encontrar lo que quería leer. Ahorita vos lo encontrás de una, pero te toca leer las mismas 4 páginas.
Para mí lo que logró lo que dice Puentes es que Tatán ya aprendió y adquirió toda la información sobre la moto, después sí. sobre el freestyle, después sobre la cocina, después como presentador. O sea, esa inmediatez hace que uno puede adquirir la información sí. más rápido y puede hacer más vainas
pero,
en la vida.
Pero si Tatán hubiera logrado adquirir toda esa información tan rápido en MasterChef, por ejemplo, no hubiera sido tan grato lo que logró. O sea, porque hay una parte de la disciplina que la disciplina requiere tiempo. Y entonces no, cuando...
se enterró acá en esta finca
un huevo de tiempo,
meses por eso lograrlo. Digo.
Pero es lo que me refiero. Siento que ese estilo viejo que tiene Tatán no se puede perder. Porque hoy en día, le voy a poner el ejemplo. Un chino que tenga 15 años, llega y dice, no, marica, me llamaron a MasterChef, entonces, breve, yo tengo que aprenderme esta receta. Entonces el man busca en internet, pum, 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 un día, y cree que, weón, ya, así de breve, porque ya encontró cómo hacer una sopa de cebolla. Pero Tatán tiene un método un poco más antiguo, que es, yo todos los días, así sea a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche, tengo que llamar a alguien que venga acá, tengo que demorarme tiempo en entender, en aprender, y es un proceso que es largo.
Eso se llama disciplina.
Disciplina.
Y la disciplina no es... No la tienen ni antes ni después. La disciplina sí. tampoco nace con vos. La disciplina la adquirís. Y la disciplina sí. es una mierda.
Pero es demorada.
No es demorada. La disciplina es una mierda.
Pero creo que es demorada igual.
No, yo creo claro. que la misma persona que vivía hace muchos años que toca gastar las 3 horas en la enciclopedia es la misma persona que abre YouTube y se esfuerza por buscarlo en internet. Es que y el que no lo iba a hacer en enciclopedia tampoco lo va a hacer en internet.
Te aseguro que mi papá no se leyó una enciclopedia en su vida. En su vida. Y es un capo.
Sí, sí.
Es de las personas más negociantes.
¿Y es metódico?
No. Okay. El man es calle.
Pero es que eso se trata también, de hacerlo a su manera.
Sí, a la manera, sí.
A la manera. El tema de que encontrés o no encontrés la manera. A ver, la disciplina, ¿qué es la disciplina? Es hacer lo que no te gusta cuando lo tienes que hacer.
Sí.
Es cuando te levantas y dices, puta, no quiero hacer más barras.
Vaya, gasamiento.
Eso es disciplina, es levantarse temprano y decir, estoy mamado. Vaya y hágalo. No todo el mundo tiene disciplina, gracias a Dios. No todo el mundo se esfuerza más que el roto. No todo el mundo... Porque si no, el mundo sería muy difícil. Y el mundo necesita tener gente que no sea tan metódica. El mundo necesita tener gente en las oficinas. El mundo necesita tener gente que inspire. El mundo necesita tener todo tipo de gente. Y lo que quieras está bien y es perfectamente bueno. No está mal que trabajes en una empresa toda tu vida. Es perfectamente,
cada uno con lo que le guste.
Es perfectamente válido. Y si eso te hace feliz, me parece el putas. ¿Quién soy yo para juzgar la vida de otra persona? Cuando soy yo el que tengo que pagar impuestos todo el día, voltear, trabajar, leer, pararme. Pues estoy parado aquí desde muy temprano. Estoy a las 5 y 6 de la mañana y mamá me enseñó a montar en moto y a barrer a trapear. Entonces, la disciplina es una más. Sí. Es una barra más. Es una horita más. Es un podcast más. Es hagamos una gafa más. Eso es disciplina. Sí. Solamente una más.
No, pero me gusta. Después que quería poner el tema sobre la mesa porque...
Filosófico.
Me parece importante.
Cada uno, no hay una línea, no hay, no, yo no, no, de pronto alguien en mi mundo no sería feliz, otra persona.
De acuerdo,
100%. Este mundo me gusta, porque me gustan los animales, porque me gusta estar aquí bajo la lluvia, porque me gusta, hay gente que no le gusta el campo, odian el campo.
Sí, exacto.
Detestan el campo.
Sí.
Los hace feliz la ciudad, los hace feliz el
mierdero.
El mierdero, huevón, ustedes vienen en Bogotá felices, yo no pude vivir en Bogotá, no sí. pude. Siendo Bogotá impresionante y amando Bogotá con todo mi corazón, ciudad increíble, güey, que me abrió las puertas y me vio crecer y me ayudó a crecer. Manizales no me ayudó a crecer, Bogotá sí. Amo Manizales también, amo Medellín. No tengo una mejor que otra. ¿Por qué tienes que tener una mejor?
No,
¿cuál
nada.
Te gusta más? Las dos me encantan. Pero es que no me pongas a escoger, amo todas las ciudades. Lo que pasa es que mi estilo de vida, de motos, de animales, de campo, de estar mugroso, es sí. diferente al de los demás.
O sea, a uno le gustan dos cosas, no tiene que por qué escoger, puede tener las dos, ¿sí o no, Juan Manuel?
A la final, eso.
Amén.
A la final, ¿qué quieres? A la final, ¿cuál es tu meta? Yo digo, sí. yo tengo que tener disciplina porque soy atleta.
Sí.
Y los deportistas, el deportista que no tenga método y no sea disciplinado no llega a ningún lado, no hay ninguno que... No existe, ¿verdad? Existe.
Menos hoy,
y ahorita claro. con tanta competencia. Entonces, yo soy disciplinado cuando competí en MasterChef, pero ahorita en mi casa me oigo mi podcast cuando... oigo audiolibros. Simplemente cambié las series de Netflix por un podcast de... A mí me gusta la creatividad. Me gusta... El que me leí ayer se llamaba... Un libro que escribieron en 1980 que se llama Lo que no te enseñaron en Harvard. Está chido. Bello, precioso, de la calle, de cómo interactúas y todo se va. ¿Saben? Simplemente no seas un cabrón de mierda en los negocios. No tumbes al otro. Empático, weón. El negocio que hagas bien se te va a repetir. ¿Viste? A mí me criaron con si no tumbaste al otro, no hiciste un buen negocio. No, mi papá, el entorno, ¿verdad? El entorno paisa es muy así. Sí. ¿Quién es más vivo que el otro, verdad? Que nos ha costado tanto.
El regateo también.
Tanto daño, weón.
Sí, pero eso es chévere que eso esté muriendo. Como que ya ser vivo no es como, ah, usted es un vivo, es un puta, sino que ya ser vivo es como.
Boca cagado, sí, boca cagado.
Sí, de acuerdo.
Y invito a la gente a que cuando vean el vivo lo vean como un bobo cagado. Y digan, pues, eso es un bobo cagado, weón. Así no es el mundo, perro.
Eso me parece una chimba. Nosotros.
Hola, gordelín.
Sí. No, nosotros lo hemos hablado porque nos pasa en negociaciones. Y uno dice, marica, yo podría ganar más. Y este negocio es uno. Uno dice, puta, ¿pero será que a largo plazo qué? O sea, ¿qué es lo que funciona realmente en los negocios? Que las relaciones sean a largo plazo. Y ahí es cuando uno no tiene que pensar solamente en uno. Uno tiene que pensar en otro huevón que después lo va a querer contratar y que después va a querer formar una vaina, una chimba. Y pues sí, una vez lo robó, pero después ¿qué?
¿Cómo crecemos todos? ¿Cómo llegamos a otro nivel? ¿Cómo ustedes, parceros, son tan inteligentes de abrirse, huevón, de tener una marca que no vende gafas, que vende un estilo, que vende una charla, que vende más allá de un producto? Aunque ya no estamos vendiendo productos, que uno gafas las consigue en cualquier lado. Mm. Pero este tipo de gafas, de los parceros que me parecen una chimba, que están teniendo una historia detrás, que reciclan, que hacen, que ensayan, que hacen, es una putería y conecta, weón. Inmediatamente conecta con lo que haces, con lo que queremos. Y uno dice, puta, yo me siento identificado porque hablo mi mismo lenguaje y quiero ese producto que ellos tienen. Por eso es cool, es bacano y tiene, ¿cierto? Entonces, yo creo profundamente, lo he dicho muchas veces, que el mal marketing es cuando tratas de mostrar los beneficios del producto.
Sí.
Mis gafas son de este plástico y son súper aburrido, güey. Nadie te compra eso. Pero cuando hablas de los sentimientos, conectas inmediatamente. Ahí ustedes no están vendiendo las gafas. Se están vendiendo el tiempo que le ponen para reciclar, para sacar del mercado tanta basura y ponérsela en un estilo muy cool también. Y fuera de eso es rock and roll. ¿Verdad? Es un estilo rock and roll. Y la gente los ve y lo ve así. Y para mí ser parte de esto es una putería. El caribeño es el que dice, no, yo estoy, no sé dónde, yo no. No, venga, parcero, venga, unamos fuerzas, crezcamos, trabajemos, ¿qué necesitan? Parce, vamos a hacer, hagamos unas gafas bien chimbas, huevón, y donemos un porcentaje a los mares, a los ríos, a donde quieran. Yo estoy, mira, aquí llegan mis parceros,
sí.
Cogen el soplete, cocinan lo que yo estoy haciendo, no preguntan, todo el mundo hace, esto es...
¿Sabes qué me parece una chimba de esta conversación que estamos teniendo? Es que Sahu y Tatán o Sebastián tienen algo parecido y es que, marica, no, nosotros vamos como con la vibra y lo que vaya pasando e igual somos metódicos, igual tenemos disciplina, pero somos muy flexibles y eso está pasando en este podcast. Usted coge el libreto, que acá está el libreto, y usted, y esto solamente habla de motos, pero...
No hemos hablado de motos en un segundo.
Pero me gusta porque al final de eso se trata el podcast y de eso se trata como el invitado que uno tenga, y es hablar de lo que se nos dé la gana, y creo que en este caso lo que estamos hablando le sirve mucho más a la gente que hablar de motos.
Y finalmente el táchalo de Tatán es vivir de su pasión, y lo que transmite en todo momento es pasión. Exacto. O sea, usted está acá dichoso en su finca que construyó con sus amigos, con su esposa, con sus hijas, disfrutando este paraíso, viviendo una vida plena, que no es carros, motos, que en su caso hay motos. Pero no, pero es porque es su pasión y es por la vaina que ama. No es que motos. Quiero tener la moto más play porque, ajá, es... No, qué chimba. Me monto en esa mierda y siento algo muy especial.
Me parece una chimba porque la gente va a apreciar mucho más esto que otra cosa.
Yo creo profundamente en que mi proceso, lo único que puede ayudar a las personas es a tomar la decisión de que se puede hacer lo que le dé la gana a uno en la vida. Y que muchas veces estás marcado, estás viviendo en una burbuja y viviendo mal. Y hay gente que se muere a los 27 años y lo entierran a los 70. Sí. Están paran de vivir, weón, porque es que eso fue lo que me dijeron y así tenía que ser, y pararon de tener aventura, y nosotros somos aventureros. Los seres humanos somos aventureros, éramos nómadas. Los seres humanos conquistamos el mundo caminando y viajando.
Moviéndonos todo
el tiempo. Y dentro de nosotros está la aventura. Pero no, porque es que no, hay que... Miren, es que ese man es motero y ahora es presentador. Sí. Y también fui chef. Y también soy motocrossista. Y también escribí un libro, o sea que también soy escritor. Ay, hice dos películas también, entonces también soy actor. Ay, corrí carros y gané también en carros. Y después soy endurista. Y manejé un F-16. Todo lo hice bien.
Hecho de tú.
Bueno, lo de chef no sabemos. Vamos a probar ahorita a ver
chef.
Si
es usted no sabe cocina de buena idea. Se queda maluco como el Camilo. Camilo, aquí le hice la línea venida para que se la eche encima. Ahí es como una grasita con unas veoneditas para que le estés y ahí está la brochita.
Pero Tatán, yo tengo una pregunta.
Aquí que vende patrón camuflado, si no, no.
O sea, yo entiendo, o sea, a mí me parece del putas la historia y siento que yo batalleo mucho también como con esa vaina como de hacer las cosas como uno se le dé la gana y que al final eso uno llega como a buen término. Pero una cosa que pasa es que inevitablemente en la vida hay golpes fuertes, man.
Ah, claro.
O sea, se tuvo que dar, o sea, usted tiene memoria de corto plazo. Porque
no te los cuento. ¿Qué?
Voy a repetir la pregunta. Entonces usted sabe que no me entiendan. Pero entonces hay momentos también difíciles y hay golpes que son difíciles de levantarse. O sea, hay golpes en los que usted se cayó de la moto y usted dijo, puta, me tengo que volver a pararme, sí, a volver a intentar esa vaina. ¿Usted también cómo lidia con esa vaina? Porque yo siento que uno sí, a medida que pasa el tiempo, va aprendiendo a disfrutar y va ganando como más cuero en la vida. Pero también hay momentos difíciles como, o sea, ¿cómo la ve ahí?
¿Qué tan aburrida sería la vida en una playa, en una hamaca, después de 6 meses?
Oh,
sin problemas, con todo pago.
Insoportable.
Qué putamente aburrido sería la vida sin caídas y sin problemas. A lo bien.
Lo peleábamos el otro día porque estábamos en Aruba y Juan Manuel Quisque, yo me quedaría a vivir acá en la playa.
Huevón.
No, pero yo no. Le hablamos de una.
No, estuve en una playa.
Espere. No era que quedarme en una hamaca en una playa todo el tiempo, sino que yo pienso que así como lo suyo de pronto son las, pues, o sea, el campo, las motos y todo eso, de pronto lo mío es la playa, la solita. Y yo me veo ahí también.
Pero los surfistas están surfeando todos los días, pero están...
Y va a tener mis problemas, weón, exacto.
Porque que vivo, marico, aunque como, ¿verdad? Sí, y esta pantaloneta a los 6 meses ya está llevada. Y la tabla también, hay que trabajar, hay que moverse, pero qué tan aburrida sería la vida sin problemas, weón, porque los problemas, si vos le das la vuelta y si estoy yo, digo, puta, qué problema tan mal parido. Perdón, yo digo muchas groserías. Qué problema tan horrible. Y te tomas el trabajo de decir, listo, tengo este problema, vamos a sentarnos a buscar una solución. La gente batalla sobre el problema. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién ofendí? Y se quedan dando vueltas en un círculo del problema, problema, problema. Pero cuando superas esa parte y te sientas a decir, tengo este problema, venga, a ver, sentémonos a buscarle soluciones. Esta, no la encuentro. Entonces esta, no la encuentro. Entonces, te estás moviendo, tu cerebro está activado y empiezas a solucionar los chicharrones. Yo tengo problemas, güey, puto, yo tengo 14 fracturas en mi cuerpo, yo no puedo, a mí me van a robar y me toca dejar que me roben porque no puedo correr porque no tengo ligamentos en las rodillas, ¿me entendés? Me toca batallar con que todos los hombres de este país no le echen los perros a mi mujer todos los días. O sea, me toca estar haciendo ejercicio porque todo el mundo es más grande y más pagado que yo, ¿me entiendes? Entonces, esos son problemas, hay que pagar impuestos, hay que hacer, hay que moverse, ves que no hay billete y hay que mirar de dónde, güey, putas, ¿me entendés?
Claro.
Sí. La vida sin problemas y la vida sin bajones sería muy aburrida, y lo bonito que tiene la vida es que es eso, que te toca levantarte y te toca buscar, hay que buscar cómo, no darle vueltas al mismo problema porque te vas a aburrir, pero si tu sueño y tu vuelta es estar en una playa surfeando, weón, haciendo kite, parchado, vendiendo cócteles, y eso te hace feliz, es por ahí, sí, perro, que estás aquí en Bogotá chupando frío, marica.
No, yo no dije que ese era mi sueño, sino que yo diría como... Me parece espectacular tener una casa enfrente al mar, que uno pueda ir.
Yo tengo una casa al frente de un río, porque yo soy de río. Y me fui a acampar y encontré la manera de hacerme a un lote. No crea que fue allí, yo compro. No, aquí, esto no funciona aquí. Así no, este no es por este lado, que es que Tatán está... No, yo cojo mis inversiones y hago y muevo y muevo... Muevo capital por todos lados y un día conseguí una tierra que con un negocio la enredé y volteé y listo. Y me hice una tierra al frente del río. Frente al río La Miel, y tengo una casa en el frente del río La Miel.
¿Es el ecotecio?
Que ese es otro Thatcher, una chimba, y yo creo que usted tiene el Ecotel o la casa Airbnb con más seguidores en Colombia o en Latinoamérica o el mundo, yo no sé.
Tengo mi casa con más seguidores de Latinamérica, 100,000 seguidores.
Pero tiene, yo sí creo que eso tiene que ser un récord.
Yo fui, fue espectacular, súper recomendada. Es como una especie de uno sentirse como en Jumanji y Jurassic Park, como las instalaciones de Jurassic Park, como cemento, o sea, una vaina espectacular. Como uno se siente una libertad rara y una paz, no, espectacular.
Yo quería eso.
Volvería.
Yo no quería paredes ni ventanas. ¿Pero no, usted tiene que tener paredes? Yo no quiero ni paredes ni ventanas.
No, Manuel dice que no hay ni espejos.
Que si uno está haciendo, que si uno está haciendo el amor, decía Juan Manuel, ¿qué pasa?
Es probable que lo pueda ver. Si pasa una lancha por ahí de pronto, es que
usted,
de unas nalgas.
Usted me debe haber escrito antes, porque yo tengo un paddle board y usted se va remando y se engancha a un palo. Usted no sabe lo que es el polvo en el río, weón. Usted no sabe lo que es en la mitad del río, hermano, de los árboles enganchado en un polvo. Es una experiencia que jamás se va a vivir.
Ahorita estar en la cama, marico, vaya para el río.
Y tampoco, la pichadita dura 15 minutos. Y eso exagerando. De ahí para arriba ya es gula, weón. O sea, ya no weonemos. Y yo quería eso y lo monté. Ojo, a los 15 días ya me estoy enloqueciendo.
Es otra faceta suya, emprendedor, o sea, montó.
Yo me muevo por todos lados, perro. Yo estudié. A lo bien, y lo recalco mucho porque el mundo es el que tiene la información. Es que es muy fácil y ahí está. Y ahorita en esta época de nuestra vida está a la mano. No tienes que ir a una biblioteca a leerte una enciclopedia. Estaba aquí, ChatGPT. Y ahí está. Lo que pasa es que como está tan a la mano, uno cree que la tiene ahí y no la investiga. Pero habemos pocos que estamos todo el día. Venga, muestra esta conorrea como es.
Dándole.
Y la cabeza va todo el tiempo aquí. Y ahí va echándolo para adelante y sacando. Y usted, saqué más, güey, putas gajas. Es que no me voy a inventar un negocio bien chimba, güey. Aquí estoy. Sin pretender ganarse, mejor, montar la competencia Ray-Ban. No. Yo no te estoy vendiendo unas gafas.
Disfrutar del
proceso. Te
estoy
vendiendo un estilo de vida, perro. Te estoy vendiendo una mierda, una chimba, güey. Te estoy vendiendo que hay menos contaminación en el mundo. Eso es lo que vendí ahorita, güey.
Y yo creo que también. Yo me identifico un poco con su filosofía y es. A mí me mantiene muy vivo los proyectos, o sea, como que hacer vainas nuevas, innovar, o sea, como que, o sea, yo en Sahu paso increíble, pero cuando Sahu empieza como a estancarse y como que no se vienen vainas nuevas, yo es como, marica, hagamos algo más.
Pues saquemos,
hagamos un podcast.
Unas gafas al revés.
Sí, o sea, como que eso es lo que le da vida a uno, como constantemente estarse inventando vainas. No, y
yo le voy a decir, esa huevonita de ustedes acá, yo la amo, pero no me trajeron piros.
El montero.
Esa mierda para montar en bicicleta, eso es impresionante.
Una putería. Hay gente que se vuelve adicta a esa mierda y no se puede poner gafas ya nunca más en la vida si no tiene el monkey stupid.
No, es que es impresionante. Y ahí es donde está, hermano. A la final, es que puedes aportar a una sociedad. Yo no creo que sea cambiar, vender productos. Aquí vinimos también a la final. Diga,
Tatana, acá la gente que oye el podcast de Sahu lo oye por lo que le contamos ahorita, que era la filosofía, que es Táchalo. Y este podcast nació porque queremos invitar e incitar a la gente a que tache las vainas que ha dejado de hacer por miedo o por pereza. Y la gente lo está oyendo porque quiere motivarse a hacer ese tipo de mierdas. Y una vaina que me pareció chimba, que usted hace poquito puso en TikTok, y que usted se fue ahí de filosófico y dijo, marica, ya aprendí algo y es que ya me vale huevo lo que piense la gente o la gente en general. Pero eso crea polémica, pero me parece chévere porque creo que parte de tachar vainas en la vida es un poco dejar de pensar en las personas que están al lado, porque uno depende a veces mucho de lo que piensen o de lo que uno quiera hacer. Cuando uno se olvida de esa mierda, uno logra empezar a tachar muchas más vainas. No sé si quiere, ¿cómo va a hablar de eso?
Nadie que esté por encima de vos va a hablar mal de vos.
Nadie. Claro.
Nadie que esté vendiendo más cosas que vos o que esté más tranquilo que vos va a hablar mal de vos porque sabe el hijo de puta trabajo que te está tocando por estar ahí. La gente que está en su casa sentada, que dice yo quisiera este man porque está haciendo, yo lo hubiera hecho de esta manera, yo lo hubiera hecho, yo haría esto. Esa gente es la que habla de vos. Entonces.
Vale, verga.
Entonces, eso está una chimba.
Es chévere.
Pero la gente va a hablar, tu papá, tu mamá, uno habla, uno critica, es normal, solamente es el pensamiento de una sola persona de 50 millones de colombianos que ninguno tiene la razón. Que yo diga que Sahu es una mierda, no quiere decir que lo sea, es el pensamiento de un idiota que está ahí parado, ¿sí me entendés?
Claro, obvio.
Al final nadie te quita lo bailado. Que la gente te diga, este man, ¿por qué dejó todo tirado y se fue a realizar su sueño? No te cambia que vos estás haciendo tu sueño. Te cambia que vos estás en tu casa sentado como una hueva viendo Netflix Mientras el otro dijo, oh, venga, a ver, yo me le mido a hacer lo que yo quiera.
Pero usted le pasó hace poco que dijo que hace poco entendió que le tenía que valer. Ver, ¿por qué hace poco?
Porque hace poco. Porque no todo llega tan fácil. Y porque no todo es de un día para otro. Porque uno tiene procesos. Y porque hay veces duelen las cosas que dicen.
Sí.
Hay veces duelen las cosas que te escriben. Claro. A mí me gusta, para mí, cuando me escriben cosas...
Darme la jeta, güey.
Me da... Oh, el feedback, ¿no? Me da contenido.
Sí, sí. Y a mí me gusta también ver qué escriben de uno, porque eso es retroalimentación, o sea...
A mí me da contenido para hablar. Entonces me dicen, Sebas, vos ahora pues sos entonces de podcast. Sí, señor. ¿Y vos qué haces? Me gusta responder. Ay, yo no sabía que me iba a responder, perdón. Sebas, vos un bobo cagado. ¿Así? ¿Cómo así? Ay, no, Sebas, vos sos un bacán, yo no sabía que me iba a responder. Yo tengo mis puntos claros y es que trato de no tocar puntos sensibles que tengan que ver con las creencias de las personas, porque no quiero meterme en las creencias de las personas. Si algo si la religión te hace feliz, es una putería, weón, que la gente sea feliz.
De acuerdo.
Si la política te hace feliz, me parece el putas que seas feliz. Yo no toco ni política ni religión si hablamos de sexo con mi mujer, porque me parece una putería hablar de sexo y decirle a la gente está bien. Está bien. Está bien, parcero. Guste lo que le guste. Está bien ser feliz. Eso te da tranquilidad. Hágalo. El matrimonio es una putería. Es una mierda como todo, pero también es una chimba. ¿Sí me entendés? Pues, ¿por qué ahorita? ¿Por qué hace poquito? Hace poquito fue hace un año o dos. Porque he venido teniendo muchos cambios en mi vida muy rápidos. Paso de ser motocrossista. En pandemia digo, ya no quiero hacer más freestyle. Ahí les dejo, muchachos, todo bien. Y empieza el freestyle pavo. No porque yo me haya salido, sino porque entendí los tiempos y entendí cuando hacer un backflip era...
Pero ahí me devuelvo información. O sea, esa decisión yo estoy seguro que usted la debió analizar, pero usted es un man que estudia, que lee, que entiende y usted sabía que ya no era el momento para seguirlo haciendo.
Sabía, obvio.
Ya no le aportaba, le quitaba más porque era muy riesgoso, muy riesgoso. Para lo que le daba.
Y me tocaba viajar, y me tocaba ir, y me tocaba pensar, y me tocaba salir, y me tocaba hacer una cantidad de huevonas que ya no quería hacer. Y yo creo que el ser humano se reinventa cada 10 años. Y ya fue, estuvo bien. Ya ¿qué más hay arriba lo que hice? ¿Qué más voy a encontrar? Monté con los mejores, estuve con los mejores, les gané los mejores, me ganaron los mejores, me quebré el culo. ¿Ya qué más hay para arriba? ¿Qué? Ya él me dice. Y en 2 años hice Master, hice Survivor, hice una cosa, hice la otra, y dije, puto, son muchos cambios repentinos. En unos bien, otros no tan bien, en unos me criticaban, en otros no me criticaban, en unos decían que no servía. A mí Survivor me abrió mucho la cabeza, porque a mí de un día para otro me dicen, parcero, vaya presente Survivor. Yo dije, bueno, pues yo no soy presentador, no le estoy preguntando si es presentador, le estoy preguntando que vaya presente Survivor. Le dije, bueno, y me di el permiso de fallar en público.
¿Por qué? Porque no,
Televisión Nacional, porque ser presentador... No es como que estudias para ser presentador. Es a punta de cancha.
Claro.
Es a punta de ir, de darle, darle. Claro. Los mejores presentadores de este país fueron malos al principio.
Obvio.
Lo que pasa es que yo aprendí a manejar en una Gladiator, ¿me entendés? Te una al programa más importante del canal. Y en algún momento dije, ¿qué miedo qué? Después dije, me voy a dar el permiso de fallar, me voy a dar el permiso de la crítica y me voy a dar el permiso de ir aprendiendo sobre la marcha y de cada día... ir siendo un poquito mejor. Y fue más lento de lo que creía el aprendizaje hasta el final, lograr, que fue la final, dije, hice mi mejor esfuerzo y funcionó. Pero al principio yo mismo me reía de mí. Eso es otra cosa de la vida. Cuando aprendes a reírte de ti,
sí.
La vida es mucho más fácil. ¿Cómo estaba carne, Camilo?
Buena, Fer.
¿Buena?
Te di la vuelta.
Eso.
Ya cuando hoy vienes...
Ahí empieza a sonar buena.
Hay vida, hay vida.
Una punta de anca.
Hola, amigos, ¿no? Es que los amigos, los parches, una botella de vino para uno solo es muy maluca, güey. Es una mierda.
¿Ustedes, su vida, su día a día en esta finca es así?
No, ojalá. Yo sí. ¿Se imagina? Pero es muy parecida.
Pero parecido. Si esto no es tan raro. O sea, esto pasa por lo menos una vez a la semana.
Sí, 2 o 3 veces a la semana. Yo quiero ser feliz, huevón. Yo quiero hacer lo que me dé la gana, y para hacer lo que me dé la gana hay que entender que lo que dije ahorita es una de las vainas que más me ha motivado hasta hacer lo que me dé la gana, y es que nadie que esté por encima de vos te va a criticar, y la gente que te critica aprendí a decirle, el que me critica, digo, ah, te estoy viviendo gratis en tu cabeza, ya, sin pagar alquiler. Y eso me motiva también, porque la crítica te motiva. A mí no me digo, hasta gonorrea, voy a mostrarle que... Y eso te para.
Hay que verla así.
Obvio, y como presentador, ahorita que contaba lo de Survivor, porque me parece un caso, una chimba, porque uno tiene que tener las pelotas muy grandes para tomar la decisión que usted tomó. O sea...
Enfrentarse en público,
a aprender algo en público y que todo el mundo lo esté juzgando. Uno dice, porque esto es fácil decirlo en un podcast. Uno, marica, me vale huevo la crítica, pero cuando uno se mete a Twitter y todo el mundo es qué mierda, pues qué mamera. Y ahí se empieza a volver más retador. Tuvo como comentarios chéveres de gente que estuviera encima suyo, o sea, como de otros presentadores que le dieran a uno como ese espaldarazo y uno decir, pues puta, es que mi mensaje es que Claudia, si están encima mío...
Claudia Bahamón.
Le dijo como qué chimba lo que está haciendo.
Me dijo, así es el camino. Bueno, así funciona. No funciona de otra manera.
¿Y si le ofrecieran ser el presentador de Masterchef y quitarle el puesto a Claudia qué?
No, Claudia no la baja de ahí nadie. Yo no estoy dando un Masterchef. Masterchef es Claudia.
Obvio, no, 100%. Pues es que nosotros somos fans, re fans de Claudia.
No, ella es impresionante. Es esa mujer.
Ella es Masterchef.
No, esa mujer, ¿sabes qué? Esa mujer tiene una vaina y es que es muy difícil uno encontrar líderes positivos. Todo el mundo se cree el líder cuando manda y obliga y da juete y me tienen que seguir lo que yo diga. Yo soy el líder, entonces sí hace lo que yo diga. No, una mujer que con una sonrisa pone a voltear a todo un estudio. Y lo estoy diciendo literal. Ay, ¿será que me puedes ayudar? Todo se mueve, güey. Y aprendo, a mí me gusta aprender de la gente tesa, güey. Porque nunca paras de aprender y siempre tienes a alguien encima. Qué bonito es de aprender de buenos líderes. Porque manejaba mi equipo de freestyle motocross, que éramos 14.
¿Eran 14 personas?
14 pilotos, entre montaje, pilotos, bicicletas. Éramos una putería, una chimba show. Y yo creía que lo estaba haciendo mal porque yo no daba órdenes, yo no gritaba a nadie, yo solamente llegaba y le decía al man, esto se hace así, usted haga su trabajo, responda por eso, no se meta aquí. Yo no quiero ver ahí, métase aquí. Y todo funcionaba muy bien y trabajamos 20 años como un relojito. Y al final yo solamente llegaba a los shows a saltar, ya tenía la moto lista, el uniforme desempacado, que tenía una persona para cada cosa. Y entendía, y al principio decía, ¿sabe que la estoy cagando porque yo no grito? Porque la gente no me teme. De parcha conmigo, mamábamos gallo, saltábamos, era un parche. Y al final entendí, después de que estuve en Masterchef, que es que eso no es ser un líder. El que juetea y el que está dando órdenes y que se tiene que hacer. Sí, los egos. Y aquí que llegó soy yo.
Ese es el líder de las películas. Pero se lo como que...
Es un huevón.
De acuerdo. Pero se lo implantan a uno en la sociedad. En la sociedad le dicen como, el líder es el que pone orden y la mierda.
La gente lo sigue. Y eso, no, un líder es el que manda con una sonrisa.
Manda con ejemplo también.
Sí, con el ejemplo. Y que la gente admira y la gente te sigue. Y sobre todo lo que dice tiene coherencia. No lo está tomando desde el ego. Es que al final, yo pienso mucho en los cargos. Si las personas son por las personas. Si a usted abren las puertas en un restaurante, ¿a vos o a tu cargo? Los vicepresidentes, los presidentes, cuando dejan de ser, se acabó. Es gente que tiene ese ego sobre un cargo y vos no sos tu cargo, ¿verdad? A mí me abren la puerta a Maleja, que es mi esposa, una sonrisa, todo el mundo le corre. Yo no he visto a Maleja levantar la voz en 13 años, a mí sí, pero al resto de la gente yo no le he visto trabajar. Y tenemos una empresa, nuestra empresa Tatani Maleja tiene a su cargo 25 personas, una finca, editor, todo este cuento que es la empresa Tatani Maleja, motociclista y todo este cuento que es una empresa detrás que le damos trabajo a 10 y pico. Y son tantas familias trabajando porque nosotros nos levantamos a trabajar y nunca alguien ha salido o bravo o ofendido o gritos o no, la gente que sale de esta empresa es porque avanzó.
Claro. Qué chimba.
Sigo algo mejor. Y aquí se le aplaude y se le da su carta. Decimos hasta... Y también ahí tenemos trabajo gente que no, con la que no podemos trabajar. Y sencillamente dice, parcero, no es lo que queremos en nuestra vida. Todo bien.
Pues sí.
Pues sí. Pues sí que sí. ¿Cuántos quedó un amigo puta podcast?
Ya se acabó, marica, ya. ¿Qué más tenemos?
¿Quieres el libreto?
¿Tenemos libreto? Yo quiero el libreto. Venga, el libreto, ¿qué me van a preguntar? Chistoso. Voy a leer unas preguntas. Pues,
vea esto. Eso es un regalo.
¡No! ¿Cómo a ver? Está a ver, yo quiero ver eso.
¿Cómo es la historia?
Yo se lo mostré al principio. Marica, pues, pensé que era un tema de los dos.
O sea, Juan Pablo, ahí que se está poniendo rojo.
No, no voy a llorar, Juan.
Marica, eso no se imprimió. O sea, este man la tiene hace como 15 años cuarto, en el cuarto, güey.
No, puede ser, a ver.
Aunque la mesa de.
¡Pampa, güey! Emi.
Que no se vaya a ser el que no es fan.
No, yo lo confesé desde el principio.
Eso tiene una historia muy bacana. Porque atrás está la piscina de espumas, donde aprendimos a hacer el baño.
¿Esa era también la primera piscina de espuma en Latinoamérica o no?
Este soy yo, este es pelocado. La primera piscina en Latinoamérica de espumas, hicimos un curso donde vos estuviste, me acuerdo perfectamente de este momento, montada con guantes rosados. Fue una nota.
Y ahí usted hizo el backflip, porque ahí estaba en el proceso. Creo que ahí todavía no lo había aterrizado a tierra.
Hicimos varios backflips.
Y usted lo echaba ahí a la piscina. Que la gente cree que caer a la piscina es como caer en una nube.
Con una moto en una piscina. No, venía, nos tocó difícil, pero fue impresionante. ¿Por qué ya el freestyle motocross no tiene tanta acogida? Porque es que antes nos tocaba hacer el famoso backflip, es una vuelta canela para atrás con la moto. A mí me tocó hacerlo a Eno.
¿A Eno?
A Eno.
O sea, antes de piscina de espuma era a Eno.
A Eno.
¿A pacas de Eno?
A pacas de Eno, en una motico chiquitica. Película, después a tierra. Toda mi generación se corrió el culo haciendo el backflip. Yo el hombro, todos. Ahorita tienes unos colchones de aire que no le resta importancia, ni le resta peligro, ni le resta emoción. Pero es un poco más fácil, ¿verdad? Es que tirarse...
Me encanta que diga eso porque... A mí me encantan los táchalos y la filosofía, y entonces me pongo táchalo a aprender a hacer kite, me pongo táchalo a bucear.
Estoy tratando de hacer kite, weón, me ha sabido mierda. Por ahí voy.
Pero a mierda.
Me ha sabido mierda.
Me puse un táchalo, weón, que no sé cómo putas voy a lograr, pero quiero hacer un puto backflip en una bicicleta o alguna mierda, o sea.
Marica, en la piscina de espumas está, lo hacemos, ahí está.
Pero lo quiero aterrizar a tierra, o sea, quiero...
Ah, no, ahí sí ya, perro. ¿Cuántos años tiene usted?
27. 29, no, me quité dos.
Sí, ahí descaradamente. Qué adolescencia, está 20, un año de cambiar de...
O sea, tan que sea...
Está pronto de renovar.
No quiero distancia, quiero lograr girar esa mierda.
Hay que empezar por hacerlo en piscina.
O sea, yo en el trampolín sin vainas lo puedo hacer. Y me acuerdo que cuando veía los videos de Nitro Circus y todas estas mierdas, yo desarmaba la bicicleta y saltaba en el trampolín.
Sí.
Yo siento que yo lo podría lograr. Creo que me puedo partir algo.
No.
Pero se ha vuelto más fácil. O ya es más normalizado.
Es que ya lo hacen unos niños de 13 años y uno dice, esto es pirobito. Entonces como que le dice, ¿qué pasó? Pero se puede, o sea, para nada. Y si te partiste solamente un hueso, weón.
Exacto.
Y ya no.
Pero después
nada.
Del Ironman.
Con todas.
¿Entrar a Ironman?
Es una excusa para correr el Ironman.
Me puse a aprender a hacer kite, hermano, ahí voy. Y es de las cosas más frustrantes que he tenido en mi vida. No, pues he estado en San Andrés, he estado en Calima.
El día que estuvimos en Barranquilla tomando las fotos, ese día nos dijeron, va a llegar ahorita Tatán.
¿En Barranquilla? Sí.
En
Salinas.
Como en Salinas. Ese día nosotros tomamos las fotos de la colección que tiene la camiseta. Sí. Nos dijeron, marica, Tatán llega más tarde. Nosotros dijimos, no, pues lo esperamos y nunca llegó.
No, llegó el otro día. Llegó el otro día, Salinas, qué bonito.
Pero es que ahí es un terreno
hostil para aprender.
Sí, yo me estoy tan engomado.
Al cabo.
¿Ya fue al cabo?
Compré una cabañita en Salinas para aprender.
A lo bien.
Para meterme presión. Solamente para no dejarlo. O sea, no crean que compré una... No, hay un lote entre varios huevones y me metí yo un pedacito ahí. Yo dije, esto me tiene que motivar a hacerlo porque es de las cosas más frustrantes de mi vida. Es lo que más trabajo me ha costado en toda mi vida.
Es que es duro.
Duro.
Es que lo que hablamos el otro día, la cometa es el enemigo, una gonorrea. O sea, uno se cae y la cometa lo va a matar.
Cuando lo empieza a jalar así como y uno tratando de ir por la
tabla. No, pero yo me siento súper identificado. Yo he hecho casi toda la par y este marica ya se para, va, vuelve y yo siento que es una batalla campal.
Es una batalla, lo es. Pero que dice la gente es que de un momento a otro es como clic y ya se fue. Sí. Vea, hay una boya en San Andrés. Una boya en la playa, una boya que está a 3 kilómetros. Yo me prendo en esa vaina la primera vez que salí y he sido la única persona en todo San Andrés que ha logrado meter la cometa dentro de la boya.
Y agarrarse ahí.
Y quedar ahí casi ahogándome, weón.
O sea, hizo el famoso boya en uno.
Y el mamá me decía, perro, solamente hay una olla en un mar, weón. ¿Por qué no la bajaste en otro lado? Yo la encholé así.
Ya,
el único. Claro,
ya
que encanta. No, que encantada.
Cuando fuimos a La Guajira, estos dos manes al segundo día se lograron parar. Yo me logré parar un segundo, le descargué la cometa encima a otro man.
Así es.
O sea, y después terminé en la mierda amo tragando agua, intentando que me rescataran.
Amo ver lo que está pasando, weón, porque entonces ya no me pega tan duro, weón.
No, es jodidísimo.
Nada, ¿querés un cuchillito o alguna mierda? Cortamos, picamos, ¿qué hacemos? La 1:15, ¿no? ¿Picamos o qué?
Sí. Tatán, yo sí le quiero hacer una pregunta que yo siento que a mí me pasa últimamente. Cuando usted hacía esas vainas, pues el miedo es inevitable en esos deportes de alto riesgo, ¿cierto? Y yo creo que uno, pues a medida que fue pasando el tiempo, yo no sé si era... O sea, lo dejó de hacer, no sé si por conocimiento o también que empieza a dar un poquito más de miedo, uno empieza a ganar como cierta responsabilidad, ciertas cosas. Esa es la primera pregunta. ¿Qué ha pasado? Con el tiempo siente que se vuelve uno como más miedoso.
Pero y por ser papá, ¿no?
Ahorita... Exacto, por eso, sobre todo por ser papá. Y la siguiente pregunta es todavía más esa. O usted, por ejemplo, ahorita vi que Guadalupe se ganó una carrera, una crack también, o sea, herencia, pero... O sea, ¿usted también cómo siente esos nervios, ese miedo con ella? O sea, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo no se lo transmite?
El miedo es un sentimiento... A ver, nos jactamos creyendo que no tenemos miedo y que el man más puta o la más puta es la que no tiene miedo. El miedo es una reacción de tu cuerpo que te mantiene vivo. El miedo es lo que te dice no te tires de ese cuarto piso que te matas, weón, ¿cierto? El miedo es el que te dice, y hay más y menos miedo. Y tú, el miedo se representa en tu cuerpo dependiendo de la habilidad que tengas para hacer algún tipo de cosa. Yo te aseguro que al principio en el kite uno tiene miedo, la cometa, no sé qué, ¿para dónde me va a jalar esta vaina? Pero a medida que te vas volviendo más profesional, vas entendiendo cómo funciona este cuento y ese miedo va bajando porque vas teniendo control de la situación. Claro. Entre más entrenado estés y más preparado estés, pues lógicamente tienes menos miedo porque vas a hacer algo. El miedo se representa en mí cuando empiezo a migrar todo mi cuento. Yo voy a cumplir 40 años, pero
casi a punto de renovarse, como dice usted, cada 10 años.
Estoy a punto de renovarme cada 10 años. Se viene el cuarto piso. Y obvio que siento miedo. Y me encanta sentirlo. Y me encanta oír mi cuerpo. Y me encanta cuando mi cuerpo me dijo, viejo,
Sufi,
ya no tienes 25, y yo salgo a montar ahorita con los peladitos van a fondo en moto y me dicen, tú ya no andas un culo, pero ya tu edad te da tres vueltas, idiota. A tu edad está dando vueltas en una moto, weón, vos qué estás haciendo, acelerando, es que acelerar es solamente hacer esto, ya no quiero acelerar, a mí ganarte a vos ya no me representa nada, antes sí, antes no tenía miedo, ahorita obvio que tengo miedo, ya no entreno tanto, ya no quiero entrenar tanto. Ya no me llena ganar una carrera, ya me he ganado muchas. Un trofeo más, un trofeo menos, no me cambia la vida.
¿Ser papá ahí tiene algo que ver o no?
Ay, yo no lo he sentido por ser papá, ¿sabes? A mí las niñas nunca me han frenado porque lo único que quisiera yo es que me vieran montar como me iba a montar Guadalupe, digamos. Y yo a mis niñas no les quiero pasar miedo. Porque lo siento, soy yo. Claro. El miedo sencillamente es un sentimiento que se siente dependiendo de la situación. Puede que en algún momento haya habido miedo por las niñas. No he sentido yo que es que voy a dejar niñas sin papá. Porque yo no creo que vaya a ser en moto. La verdad. Okay. Así como que vaya a ser en moto, no creo. Puede que
ni
sí.
Tampoco en kite. Ni tampoco en kite.
O sí, no sé, no tengo ni idea.
La olla.
Pero siento que definitivamente el miedo es tu amigo y es una herramienta... que te dice, no estás preparado, no lo hagas. Claro. Porque si no oyes tu miedo, te quiebra el culo. Hay gente que dice, yo superé mi miedo y me partí. Claro, idiota. No estabas lo suficiente de serte separado. Y obviamente mi cuerpo no funciona como funcionaba a los 20, weón. Es que es simple lógica. La gente me dice, es que usted está viejo. Vos también lo vas a estar carechimba. O vas a creer que vos no te vas a volver viejo nunca. No te van a ir de arrugas. O vas a ser joven para toda la vida. O sea, tu único talento, tu única vaina superior sobre mí es que eres más joven, weón. Algo que no hiciste, solamente naciste para eso. Quédate, sí. Imbécil, o sea, todos lo somos y es de lo único que, es de lo que más me critican a mí. Es que ya estás viejo. Sí, claro, obvio que lo estoy. A mi edad he vivido 10 vidas de las tuyas.
No cumplió ni 40.
No, pero la gente quiere apachurrarte porque se quiere sentir superior a vos. Sí. Y es la manera de sentirse. ¿Viste estos idiotas que empiezan a que estás hablando con ellos y te empiezan a sacar cosas?
Sí, malparitos.
Tu único talento es...
Buscar cómo se lo cagan a uno.
Claro, porque no tienen más cómo sentirse superiores. Claro. Son tan poca cosa que lo único que les queda es humillar a los demás para sentirse superior. Y ese es su único talento. Y no tienen de qué pegarse. Ojo, hay peladitos putamente calidosos, inteligentes, echados para adelante, berracos, que admiran y valoran lo que hiciste y que te dicen gracias, llave, porque vos pusiste el motociclismo en los ojos de este país. Nadie más lo ha hecho. Nadie más. Que hay quien ve el auto más rápido que vos. Sí, han salido 200 más rápidos que yo. ¿Quién ha puesto el nombre del motociclismo en alto en este país?
Venga, Tatán, ya para no joderlo más, siendo la...
A ver si almorzamos piro.
La 1:20. Ya, ¿cuál es el tacha lo que viene para Tatán?
No sé.
Invéntese uno.
No, no sé, ¿sabes?
Ahora aprender a hacer kite ya, pero bien, bien.
No, pero es que ese ya está ahí. Ese es como...
Ya se está muy cerca, ya se está muy cerca. Ya compró una cabaña para lograrlo.
Miren, chicos. Este mundo está cambiando tan rápido y es tan chimba. Y cada vez tenemos más acceso y más facilidades de hacer las cosas. Es que antes hacer kite era de los europeos y ya lo tenés aquí a una hora, ¿me entendés? Y es tan bacano, y esta vida es tan bacana. Y la vida me ha premiado con disciplina y con la capacidad de medírmele y de no quedarme en mi casa sentado, que no te puedo decir que tenga uno porque cualquiera puede ser. Sí. Crucé el Himalaya en moto, yo estuve montando en Italia, yo he dicho, me da la gran puta gana, ¿me entendés? Escribí un libro, weón, tengo la peor ortografía del mundo. No sé, porque la meta está muy arriba.
Bueno, y aunque no lo sepa, Tatán, para la gente que nos está viendo en este momento, que está ahí cerquita, que sí tiene un táchalo ahí definido, ¿cuál es el consejo para que vaya y lo haga?
Yo le digo a la gente siempre, empiece por cambiar de ruta en la que llega el trabajo. Empiece por irse por otro lado. Eso es aventura. Empiece por romper los esquemas. Empiece por cambiar el restaurante en el que come, huevón. Siempre. Empiece por pedir otro plato y ensayar cosas. No es incomodarse, es cambiar la rutina, porque okay. La gente es... Nazco, crezco, me reproduzco y muero. ¿Viste? Se mueren a los 30, a los 20, los enterran a los 80. Empiece por cambiar algo pequeño, minúsculo y vaya dando el paso y atrévase de verdad a cumplir ese sueño que tiene, que le va a costar trabajo, pero téngalo como una meta. Tuyo. Sueñas con vivir en la... Empiece por viajar. Empiece por... Tiene que ser Dubái, huevón. Es que Salinas es un pueblo en la mitad de Cartagena, un pueblo pedorro, huevón.
Empiece comprando la hamaca, Juan Manuel. Al menos.
Mi hermana hamaca en Bogotá. Vean.
Empiece por comprar la hamaca.
Muy verde, mágica. Pero pues...
No, sí, igual. Vuelvo y aclaro, mi sueño en este momento no es irme a vivir a la playa, tranquilos.
Pero bueno, Juan, para cierre.
Yo creo que terminamos, Tatán. Demasiado agradecidos, gracias por recibirnos en su casa, gracias yo creo que por ser tan honesto y contar tantas cosas que nosotros no teníamos planeadas para este podcast, o sea, salió completamente al revés, pero me parece una chimba porque creo que es mucho más valioso y le va a llegar a mucha más gente que ponernos a hablar de motos y de vainas demasiado nicho, esto es más como una conversación para la vida, entonces, nada, era el brindis con el banano que lo hacemos, que se llama Sahut. Porque es como el salud, pero...
Ya me lo comí, yo siempre he venido antes para ser...
Tran, el que no brinda, repite. Muchas gracias. Pero, y nos tomamos un mes. La segunda temporada arranca dentro de un mes.
Listo, firme. Gracias. Cerramos con broche de oro.
Me voy a invitar, pero...
Tran, gracias.
¡A comer!